Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Buenas tardes, queridos auditores, queridas auditoras, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Educación en el Aire, este programa sobre educación que cada martes pone a disposición el Senado Universitario. Nuestro programa se transmite por Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM. También lo pueden escuchar a través de Diario de la Universidad de Chile, que es el www.radio.uchile.cl. También nos transmiten los domingos a las 10 de la mañana por la radio comunitaria Juan Gómez Millas, que pueden escuchar en radiojgm.uchile.cl. Estamos muy atentos a recibir preguntas, comentarios, propuestas de temas a través de nuestras redes sociales, el Twitter @educaire o el Facebook del Senado de la Universidad de Chile. Comencemos Educación en el Aire. Bueno, este viernes 30 de agosto se realizará el seminario Vinculación con el Medio, Universidades Estatales al Servicio del País, que organiza la Red de Vinculación con el Medio de las Universidades del Estado. En el seminario participarán representantes de las 18 universidades estatales de todo el país y tendrá como objetivo reunir diferentes experiencias de vinculación con el medio y la innovación, además de mirar acuerdos de cooperación internacional que puedan generar un impacto dentro de Chile. Esto se realizará en la sala Eloísa Díaz de la Casa Central de nuestra universidad, que se ubica en Alameda 1058, en la Casa Amarilla, que está casi frente a La Moneda, en el centro de Santiago, este viernes a partir de las 9:30 de la mañana. ¿Sí? Bueno, para conversar sobre este seminario, el contexto en el que se realiza y también conocer más sobre esta red de vinculación con el medio de las universidades estatales, estamos con el estudio, o sea, en el estudio, con dos de sus de las organizadoras del seminario, ¿sí? Margarita Pastene, que es directora de vinculación con el medio de la UMCE, o el PEDA, más popularmente. y con Jimena Po, que es directora de extensión de la Universidad de Chile y también miembro de esta red de vinculación con el medio de las universidades estatales. Bienvenidas a ambas.
Muchas gracias, Bárbara.
Sí, muchas gracias por la invitación.
Sí, muchas gracias.
Bueno, partamos preguntándoles qué se entiende por vinculación con el medio, que le da el nombre a esta red.
Qué pregunta más compleja, Bárbara, porque mira, estamos en una reflexión y precisamente el seminario es para reflexionar en cómo identificamos, cómo construimos un concepto, algo que sustente lo que se llama hoy vinculación con el medio, y esa vinculación con el medio parte de la ley de aseguramiento de la calidad, en donde se instala el área de vinculación con el medio como un área voluntaria de acreditación para las universidades del sistema de educación superior en Chile. Y desde ese entonces, 2006 más o menos, todas las universidades en realidad se pusieron de cabeza a pensar qué es esto de la vinculación con el medio. Varias universidades nos equivocamos muchas veces en qué se entendía por esto. Y creo que la red Quech BCM, que se ha construido a partir de la participación de quienes estamos a cargo de vinculación con el medio de las universidades del Estado, llegamos a establecer un concepto que nos permite, en síntesis, decir que lo que pretendemos con la vinculación con el medio es recoger, ¿no es cierto?, las experiencias del entorno, dialogar, co-construir conocimiento, generar propuestas transformadoras que permitan y contribuyan a las políticas públicas del país, y que también recojamos las experiencias de los territorios, de los actores principales, de las organizaciones sociales, de la ciudadanía, y no estar en una torre de marfil chorreando conocimiento, sino que más bien el conocimiento lo hagamos de manera dialógica, de manera colaborativa con los actores principales del entorno. Nos importa mucho que hayan personas de carne y hueso participando y co-construyendo en los equipos de investigación, en la docencia de pregrado, en la docencia de posgrado. Indudablemente que esto en la mayoría de los países latinoamericanos se llama extensión, pero la extensión en Chile desde los tiempos, desde que la dictadura irrumpe y nos destruye de alguna manera el sentido de la universidad pública, la extensión se vio como algo así dadivoso, que se le entregaba a la gente y que si al que le gusta, le gusta, y al que no, no, como una torre de marfil donde está la élite y que chorrea conocimiento. Eso es lo que queremos, digamos, reconstruir el sentido público de las universidades del Estado.
Sí, sí, efectivamente, como dice Margarita, ese es un sentido que hemos estado llevando varias universidades, bueno, la Universidad de Chile también desde el 2006, también, bueno, todas hemos estado reflexionando internamente, en fin, y haciendo también, y reconstruyendo nuestra historia. En el caso de la Universidad de Chile, efectivamente, como hasta la dictadura, fue una universidad nacional, y luego cada una de sus sedes, en fin, que ahora son universidades autónomas, obviamente. La Universidad de Chile ha estado en un proceso de recobrar su historia, recobrar a Amanda Labarca, recobrar a Valentín Letelier, recobrar todo lo que significó también la construcción de la República a partir de también el grito de Córdoba, incluso hace, ¿no?, hace 101 años, cuando las universidades de América Latina se declaran, digamos, que forman parte de la construcción de las repúblicas. Y la extensión tenía ese era un concepto mucho más rico de lo que efectivamente, como dice Margarita, con la dictadura se quebra, ¿no? Entonces era un concepto que la extensión universitaria daba cuenta justamente de lo que de una parte de lo que es hoy la vinculación, o sea, la extensión universitaria como tal involucraba muchísimos actores, ¿ah? Y todos y pensando siempre en el bien público. O sea, todo lo que la universidad tiene que hacer tiene que ser con ese compromiso país y bien público. Y eso efectivamente se perdió, ¿no?, con la dictadura, y se está tratando ya desde hace un tiempo recobrar e intencionar que lo que hagamos, ¿cierto?, en términos de articulación, de investigación, docencia, extensión, tenga que ver con el desarrollo humano del país, con profundizar la democracia, con propiciar transformaciones sociales, como era, ¿no?, desde el año a comienzos del siglo XX al año 36 para el caso de Chile hasta el 73, digamos. Entonces, y propiciar eso, porque eso es lo que hacen también los países desarrollados. Si esto no es que sea algo que no se hace, digámoslo claro, los países desarrollados lo hacen, las universidades tienen una relación muy profunda también con sus territorios, ¿no? Las universidades estatales, y sobre todo las mejores universidades estatales, ¿no? Y ahí tiene que ver cómo Paulo Freire en América Latina, ¿no?, con lo que tiene que ver con comunicación y extensión también, y toda la transformación educativa que se hizo en Brasil también son, y bueno, en diferentes partes, son señeros. Y sobre todo ahí, y hay un punto que lo hemos conversado muchísimo con Margarita, que tiene que ver con de alguna manera esto hace que las universidades se comprometan a sostener democracias más participativas, más profundas, de generar conciencia crítica también. Ese es un deber ser, no solamente aportar en la generación de bienes materiales o simbólicos públicos.
¿Y cómo leen entonces este marco jurídico que le da la ley de universidades estatales, que se promulgó el año pasado, que de alguna manera le imprime o define esta vinculación con el medio, ¿no?, y les da como una tarea, también aparece en el sistema de acreditación? Entonces, sí. ¿Cómo leen este, como si es un apoyo, es una puesta en valor, cómo lo ven?
Mira, yo creo que en el camino recorrido, cuando llega esta ley el año pasado, la interpretación que hacemos es que ahí nos interpelan y nos plantean desafíos, y creo que nos viene a consolidar un trabajo que estamos realizando hace tiempo, en lo que decía Jimena, en cómo recuperamos la historia, cómo recuperamos el sentido público de las universidades y que lo que construimos es un bien público. Y lo construimos ese bien público con la ciudadanía. Entonces, esa alianza estratégica que hemos generado entre los territorios y el quehacer universitario nos permite responder adecuadamente a lo que la ley nos está demandando hoy día. Es muy importante que nosotros tengamos en las universidades la claridad que estamos construyendo país, que estamos tratando de profundizar procesos democráticos, que la ciudadanía necesita un acompañamiento, tal vez no acompañamiento, sino un trabajo conjunto para sentirse parte de las tomas de decisiones. Por ejemplo, decía muy bien Jimena al citar a Paulo Freire, ¿cuánto quisiéramos nosotros que desde lo que tú dices, el PEDA, ¿no es cierto?, nuestro instituto pedagógico que fue en su momento y que hoy día es la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, nosotros formamos profesores para el país y profesoras para el país. Pero esos profesores debieran de tener la relación permanente, sistemática, profunda con el sistema educativo nacional, desde la primera infancia, desde los educadores y educadoras de párvulo, desde la educación primaria, básica en realidad, secundaria, que ojalá los profesores se formen mirando esa realidad. Ayer, por ejemplo, y para ponerlo en un ejemplo concreto, supe, y eso es maravilloso, que dos asignaturas de la carrera de música de la UMCE trabajan no en el aula de la UMCE, sino la asignatura se imparte en una escuela. Entonces trabajan con los niños experimentando y con los profesores de música, lo que hace que estemos construyendo de verdad. Y aquí tomamos un concepto de Edgar Morin, ¿no es cierto?, que es la transdisciplinaridad. Aquí está la disciplina académica, el conocimiento y la experiencia de la ciudadanía, y eso se junta y se construye la transdisciplinariedad. Y desde ahí Paulo Freire, por cierto, es para nosotros un tremendo autor, un tremendo quien nos dio de alguna manera su... Claro, exactamente.
Sí, y sabes que es muy interesante eso, porque las universidades también hemos empezado a hacer cartografías de todo lo que se hacía y se hace en vinculación con el medio, que se llama. Lo que pasa es que el concepto de vinculación con el medio, como está entendido, es un poco restrictivo aún, ¿ya? Más que nada está enfocado al mundo productivo, de servicios todavía. Hay que ampliarlo más, ¿no? Y también recobrar, obviamente, ese concepto más amplio de extensión. Por eso, por lo menos, hay universidades como la Universidad de Chile y otras que no hemos abandonado el concepto. Pero sí, es interesante ver, poner en valor, por ejemplo, todas las clínicas jurídicas, las clínicas psicológicas. Hay universidades como la Chile, que en el campus Antumapo, en agronomía, veterinaria, en fin, tienen las clínicas territoriales, que les llaman así. Todo lo que significa también trabajar, como esa experiencia de ser increíble, trabajar directamente en los colegios, en el aula, también trabajar directamente, en fin, hay muchos procesos que trabajan directamente con los territorios. ¿Ya? Y también eso ha hecho que nuestra área genere puentes al interior de la universidad, que quizás la docencia y la investigación no lo han logrado todavía por las mismas prácticas que tienen que ver con esas áreas, sobre todo investigación, que todos nosotros como académicos y académicas estamos muy presionados, ¿cierto?, por investigar y hacer nuestros papers, nuestras publicaciones indexadas, en fin, que es una parte de la vida universitaria, pero no es toda la vida universitaria. Y deberíamos tender cada vez más a que estas tres misiones, que investigación, docencia, extensión, estén cada vez más equilibradas y se reconozcan también, se reconozcan en nuestra productividad académica cada vez más, porque ahora no están tan reconocidas en nuestras áreas. Y que se entienda que no es trabajar más, sino articular esas tres misiones que cada académico y cada académica hace, y es nuestro deber, articularlas más en función, ¿cierto?, de una responsabilidad y un compromiso con el país, ¿ya? Y no solamente con el país, yo me atrevería a decir, ¿cierto?, Margarita, de América Latina incluso.
Planetaria
ya estamos, ¿no? Sí. Exactamente.
Hay temas que surgen desde la acción de vinculación con el medio, que se reflexionan a nivel académico, pero que tú te das cuenta al relacionarte después directamente con el entorno, que son los mismos temas: el tema de género, el tema medioambiental, el tema de la democracia, los derechos humanos, y no podemos estar hablando de género, de derechos humanos, de medio ambiente entre cuatro paredes, ¿no? Eso es imposible. Entonces tenemos que abrirnos como universidades a lo que está también debatiendo la gente en el espacio público.
Además que son
y nosotros somos parte del espacio público. Parte.
Son debates que se dan en el espacio público, sobre todo. Entonces, claro, es importante esa vinculación. Estamos conversando con Margarita Pastene, quien es directora de vinculación con el medio de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, y con Jimena Po, quien es directora de extensión de la Universidad de Chile. Y también quería preguntarles, porque se ha conformado esta red de vinculación con el medio de universidades estatales, entonces quería preguntarles cuál es la importancia de trabajar en red. Las universidades estatales están representadas en cada una de las regiones de Chile, y me imagino que eso es una ganada, ya como las pone, no sé, pues como ahora estamos también compitiendo con las universidades privadas, que también tienen como... algo hacen como de extensión o de vinculación con el medio. Entonces me imagino que esta red la fortalece aún más como red de universidades estatales que están presentes en todo Chile.
Sí, así es, por supuesto, en todo Chile. Y de hecho esta red ya tiene varias actividades en estos años, ¿no? En estos últimos años, del 2015 hasta ahora, actividades en conjunto, hay escuelas de temporada en conjunto, hay capacitaciones en conjunto en estas áreas también, hay mucho más confianza. Las redes lo que han hecho también es intentar revertir o traerse la dictadura, que fue que en las universidades estatales compitieran entre sí. Y las redes hacen que colaboremos entre sí y generemos un sistema. Ahora se va a llamar más adelante tal vez sistema de universidades estatales, en fin. Entonces en eso las redes, hay redes de investigación, hay redes de docencia, redes de comunicación. En este caso nuestra red de vinculación con el medio también es un puente con las otras redes, porque tenemos la capacidad de generar esos vínculos. Por ejemplo, si queremos trabajar un tema de migraciones en Iquique o en Arica, tratamos de convocar a profesores y profesoras que están trabajando en ese ámbito en diferentes universidades estatales y que pueden de alguna manera aportar al proceso que se está viviendo en Iquique o en Arica. Y al revés, de Iquique a Arica pueden enseñarnos muchísimo a lo que se está viviendo en región metropolitana. Y así muchísimos otros ejemplos.
Sí, yo creo que la red de vinculación con el medio del CUECH, del Consorcio de Universidades del Estado, también ha venido a plantear una claridad conceptual, ¿no? Y creo, y aquí es algo que nos hemos propuesto también, la CNA, a través de los procesos de acreditación, ha instalado ciertos criterios de qué es lo que se busca en vinculación con el medio, o qué es lo que debiéramos de tener para poder acreditar esta área. Y nosotros pensamos, y sin pecar de arrogantes, pero creo que si somos las universidades del Estado y si nosotros queremos contribuir al país con generar este diálogo permanente con nuestros entornos, nuestros territorios, para establecer políticas públicas que de verdad tengan un sentido y que la academia también tenga pertinencia en el desarrollo del país, nosotros debiéramos de ser quienes determinemos los criterios de lo que se debe plantear para la acreditación. Nosotros tenemos que poner la música y no que nos pongan la música a nosotros.
Criterio, indicadores, forma de medir.
Exactamente, evaluar. Porque de pronto, ¿qué ocurrió con el sistema universitario chileno? Cuando se plantean las cosas sin consultar a los actores de verdad, es decir, a quienes realmente están haciendo las cosas, yo siento que aquí hubo un error, porque la CNA en sus parámetros de referencia en el 2006, por ejemplo, todo lo que sobró, y lo voy a decir así, todo lo que sobró en investigación, en docencia pregrado, en docencia posgrado, es lo que pusimos para acreditar el área de vinculación con el medio, sin ninguna idea de qué es lo que necesitamos, cómo necesitamos recuperar la historia de lo que fue la extensión, cómo recuperar el sentido de pertenecer a un país que requiere de la inteligencia, ¿no es cierto?, que son las universidades del Estado.
Exactamente. Y hay otra cosa que también Chile tiene que revertir, ya que está revirtiendo, al fin, el concepto de lo público, que lo público, por ejemplo, la educación pública es un derecho, no un privilegio. privilegio, también tienen que entender que los países desarrollados son las universidades estatales las que mueven el país, no las privadas. En ese sentido, las universidades estatales en Francia, en Alemania, en España, bueno, estoy hablando en el caso europeo, en el caso latinoamericano también, en Brasil, la red de universidades del Estado de Brasil es impresionante. En Argentina, en fin, vamos a tener un gran encuentro latinoamericano, ¿cierto? A fines de año, entre el 4 y el 6 de noviembre, también del grupo AUGM, del grupo de Montevideo, van a venir por lo menos unas 3.000 personas que vamos a hablar de extensión universitaria en América Latina. Van a estar unas 3.000 personas aquí entre la USACH y en la Universidad de Chile, ¿no? Y de alguna manera es porque todos estamos moviéndonos para esto, porque sabemos que la arremetida también del sector privado, sobre todo en países como el nuestro, cambió el eje y entonces privatizó la vida también de los países. Bueno, es algo de hablar mucho, ¿no? Sí. En ese sentido, y también el sentido del país y el Estado, con todo el diálogo que tiene que haber adentro. Si el Estado no es también una visión única sobre el Estado, pero el Estado responsable tiene que de alguna vez por todas instalarse también como un concepto que hay que vivir en Chile, ¿no? Entonces, ese Estado responsable y garante, de alguna manera, se traslada a la misión que tienen que tener las universidades estatales. Y ese es el gran marco también que, por lo menos, nos une. Que tenemos visiones diversas, en fin, pero ese es el marco que nos une.
Bueno, vamos como a lo específico de este viernes. Sí. ¿Qué temas se van a discutir? Porque es un seminario que está dividido en tres mesas temáticas, cada una con sus invitados de las universidades estatales, pero también del medio nacional, de gobierno, de municipalidades, de organizaciones que también tienen que ver con temas que se tratan como internacionales. Entonces, ¿cuáles son los temas que se van a discutir ahí y quiénes más o menos van a ser los invitados como a grandes rasgos?
Bueno, yo hay una parte que me interesa mucho, que es la cómo van a mirar desde el punto de vista político el tema de la vinculación con el medio. Va a estar el subsecretario de Educación, el presidente de la Cámara del Senado, y
el vicepresente del Senado Universitario de acá de la Universidad de Chile, va a estar también, como dice Margarita, va a estar el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, Carlos Montes, senador de la República, ¿cierto? Mauro Tamayo, alcalde de la comuna de Cerro Navia, tenemos también el gerente de emprendimiento de Corfo, representante de la Fundación Sol, de la Fundación La directora de la Fundación Terra, y de nuestras 18 universidades vamos a estar representados en los paneles también, y representadas. Tenemos también, por ejemplo, al jefe de Unidad de Desarrollo Docente de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, ¿cierto?, de la UNESCO, al director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo, a la directora del Centro Cultural Palacio La Moneda, por ejemplo. Y, en fin, o sea, es un programa muy interesante y que hemos construido entre las 18 universidades.
Exactamente. Mira, yo creo que va a ser en estos tres paneles que van a haber debates sobre cómo se está mirando la vinculación con el medio desde el ámbito político, cómo están representadas las distintas miradas de las distintas universidades. Somos las universidades del Estado, pero cada cual en sus focos y énfasis disciplinares también. Y creo, y aquí la invitación es amplia y abierta a todos y todas, porque principalmente a quienes estamos en el ámbito académico, porque necesitamos fortalecer el concepto de vinculación con el medio desde esta mirada de lo público, de cómo aportamos en el tránsito que tiene que hacer una república, un Estado, para poder consolidar procesos democráticos con temas que nos importan. Y por lo tanto, yo creo, sin equivocarme, creo en que va a ser un aprendizaje colectivo, un aprendizaje participativo. Nada más rico que estar en grupo debatiendo sobre los temas que nos importan como universidades y al país, en los territorios. El tema laboral, por ejemplo, que esté la OIT, pienso que es una gran oportunidad, porque nosotros estamos formando profesionales que después se insertan en el mundo laboral, y el mundo laboral no es muy abordado desde las universidades. Entonces, las realidades, lo que está aconteciendo hoy día, desde el periodismo, por ejemplo, yo lo puedo decir, ¿no es cierto? ¿Cuán difícil está hoy día el mundo laboral y cómo se debate eso en las escuelas de periodismo? Creo que todavía ahí no hay una profundización de reconocer exactamente las condiciones laborales para los periodistas hoy día en Chile. Y por eso que es bueno que haya alguien de la OIT que nos da un marco, ¿no es cierto?, en qué debemos poner, digamos, la atención para poder contarle a los jóvenes y a las jóvenes en cómo se enfrentan al mundo del trabajo.
Así es. UNESCO también, que está preocupada de fortalecer a las universidades estatales, ¿cierto?, en América Latina, y su relación también con niños y niñas, ¿no?, y adolescentes. Y también es interesante que también esté la Fundación Sol, ¿cierto?, y también Terram, por el tema de la sustentabilidad y lo que significa también cómo la academia puede incidir en esas políticas públicas, ¿no? Y necesitamos más academia en el Congreso, en todos los ámbitos, o sea, que estén ahí debatiendo las comisiones. De hecho, las universidades lo hacen, ¿no? Son invitadas permanentemente, pero debería ser más, digamos, sobre todo en el momento que también de inflexión que están viviendo los países latinoamericanos, y Chile no es una excepción. Entonces, en ese sentido, va a ser un encuentro muy dialógico. Queremos que haya mucho debate, que Sol debata con Corfo, en fin, y ahí también ver cómo las universidades pueden ser de alguna manera articuladoras de esos saberes para poder llegar a mejores puertos, digamos, en el caso de la democracia, de la economía, del trabajo, de la sustentabilidad. O sea, cuando se discute ahora, ¿no?, las 40 horas laborales, por ejemplo, ahí las universidades tienen mucho que decir. Hay estudios, ¿no?, tanto en Chile como en el extranjero, que dan evidencia respecto de lo que significan nuestras calidades de vida como trabajadores y trabajadoras, por ejemplo.
Bueno, este encuentro se va a desarrollar este viernes desde las 9:30 en Casa Central de la Universidad de Chile. ¿Es abierto a todo público?
Hasta las 7:30 lleguen todos. O sea, es todo el día, son 3 mesas. Ajá. Fíjense en el programa también, lo pueden buscar. Bueno, están en diferentes partes, están en todos los portales de las universidades.
De las universidades del Estado. Entre ellas la UNCE.
Sí, y del CUECH también. Pueden buscarlo también, el Consorcio de Universidades Estatales también, en fin. Y es bien histórico, porque es el primer seminario de vinculación con el medio de universidades estatales que se unen para pensar el país.
Bueno, les agradezco a las dos por haber venido hoy día a contarnos sobre esto, Margarita Pastene y Jimena Po, de esta red de vinculación con el medio de las universidades estatales.
Muchas gracias, Bárbara.
Muchas gracias, larga vida a este programa.
Muchas gracias. Buenas tardes, nosotros seguimos con las noticias. Despachan proyecto que sanciona el acoso sexual en la educación superior. La iniciativa establece que las instituciones de educación superior deberán contar con una política integral contra la violencia de género que contendrá un modelo de prevención y un modelo de sanción de conductas constitutivas de acoso sexual. La senadora Yasna Proboste calificó como un importante avance para la educación y la equidad de género del país la aprobación en particular del proyecto que regula el acoso sexual en el ámbito de la educación superior. La autora de la iniciativa aclaró que el cuerpo legal define el acoso sexual en el ámbito de la educación superior como el acto de quien, en un contexto académico o de investigación, solicite favores de naturaleza sexual, sea para sí, sea para una tercera persona, o presente un comportamiento no consentido de connotación sexual capaz de provocar una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante, sea que se trate de conductas aisladas, reiteradas o habituales, ejecutadas de manera presencial o virtual. Además, la parlamentaria Proboste detalló que el proyecto previene y sanciona los actos de acoso sexual que resulten atentatorios contra el personal académico y no académico, los estudiantes y a toda persona vinculada de cualquier forma con las actividades desarrolladas u organizadas por la respectiva institución de educación superior. La iniciativa establece que las instituciones de educación superior deberán contar con una política integral contra la violencia de género que contendrá un modelo de prevención y un modelo de sanción de conductas constitutivas de acoso sexual. El cuerpo legal establece el acoso sexual como una falta grave y las sanciones administrativas internas, tales como rebaja de sueldo, suspensión, destitución, término de la relación laboral en el cargo o expulsión, según sea el caso. el procedimiento de denuncia, investigación y de determinación del acoso sexual será regido por las normas del debido proceso y la Superintendencia de Educación Superior será competente para sancionar el incumplimiento de las obligaciones contenidas en esta ley.
Raúl Zurita, Enrique Lin, Rodolfo Walsh, Elvira Hernández, Atilio Borón, Jorge Tellé, Víctor Jara, Rolando Alarcón, Das Capital y Ventana Abierta te invitan a leer Más por Menos. Suscríbete por 10.000 pesos mensuales y elige dos títulos de nuestros catálogos. Contáctanos al 22 544 2340 y en Facebook arroba La Ventana en Radio U Chile y arroba Das Capital Ediciones.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Este 3, 4 y 5 de septiembre te invitamos a participar de la Conferencia Internacional de Comunicación y Cultura Popular de América Latina y el Caribe. Ponencias, documentales, danza, teatro, música y conferencias internacionales. Acompáñanos en Casa Central de la Universidad de Chile, Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, 1058. Más información en www.culturapopular.cl/conferencia. Actividad abierta y gratuita.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Si alguna vez estás seguro de que se le va.
Se le va.
Porque sabes que siempre se le va.
Oh, se le va.
Ha fallado los últimos tres.
Oh, vamos, vamos, se le va.
¡El árbitro da la señal! ¡No! ¡Bien, se le va!
Es momento de apostar por tu conocimiento. Apuesta hoy en Experto, partido único. Apuestas en vivo durante los 90 minutos y en Experto Campeón. Juega en Experto.cl, Experto Mobile, en tu Samsung Smart TV y en agencias Polla. Polla Experto. ¡Juegue!
Lea en Le Monde Diplomatique, las rentables donaciones empresariales a las universidades, crisis en las iglesias evangélica y católica, la actividad física en la educación, reforma laboral para nuevas precarizaciones, el indomable Julian Assange, textos sobre Cuba, Italia, Irán, Indonesia, Rusia, Estados Unidos y Sudán. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca. Panoramas destacados.
Cuarto Seminario Internacional de Prácticas Pedagógicas en Contextos de Encierro, Perspectivas Interdisciplinares. Entre hoy martes 27 de agosto y este jueves 29 se está realizando el Cuarto Seminario Internacional de Prácticas Pedagógicas en Contextos de Encierro, Perspectivas Interdisciplinares. Este año la convocatoria llama a dialogar desde perspectivas interdisciplinares que permitan sostener y ampliar los debates, propuestas e investigaciones en rescate de los aportes de las disciplinas y así aportar de manera más amplia y enriquecida el conocimiento para un sostenido abordaje pertinente de la realidad en encierro. Desde hace 4 años, la Red de Pedagogía en Contextos de Encierro, Red PESE, viene convocándose e invitando a encuentros internacionales de discusión política y educativa, de análisis y propuestas en materia pedagógica para una población situada en la periferia de nuestra sociedad. Pensar la pedagogía en contexto de encierro nos implica analizar el tipo de educación, lo explícito y lo implícito, porque, y como se ha dicho en los anteriores seminarios, desde la escolarización no funciona, reconociendo ampliamente esta idea en las instituciones escolares. En este sentido, la pedagogía ha de tener un posicionamiento amplio para el desarrollo de proyectos de acción educativa y construir conocimiento en colectivo que nos permita generar cambios, nuevas y mejores vivencias para quienes transitan en los contextos de encierro. El encuentro se llevará a cabo en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, Avenida Capitán Ignacio Carrera Pinto, 1045, Ñuñoa, Santiago, los días 27, 28 y 29 de agosto, a partir de las 9 de la mañana. Más información en www.redpc.cl. Bueno, a principios de este año 2019 se creó en nuestra universidad la Dirección de Desarrollo Académico, alojada en la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, que tiene por objetivo apoyar el desarrollo de los académicos y las académicas desde una mirada integral dentro de su desarrollo al interior de la institución. Actualmente la dirección es encabezada por el profesor Claudio Olea, tiene un consejo asesor, una coordinadora y dos comités, ¿sí? Esa es la estructura. La integran diversas disciplinas y jerarquías académicas y además tiene una representación de género equilibrada. Bueno, vamos a conocer más sobre esto, vamos a ver también qué temas abordan, qué está trabajando, y para eso tenemos en el estudio a su director, el académico Claudio Olea, quien también fue senador universitario en el periodo 2014-2018, miembro de la mesa entre el 2016 y el 2018. Les damos la bienvenida, profesor.
Muchas gracias, Bárbara. Bien interesante venir acá como ex senadora, más ahora como director de desarrollo académico de la universidad. Así que muchas gracias.
Bueno, para empezar a entender el tema y esta nueva dirección, queríamos preguntarle cómo surge esta necesidad de generar una dirección de desarrollo académico. ¿Cuál fue lo que se ha identificado como que faltaba en el desarrollo de los académicos y académicas de nuestra universidad?
Esto surgió el año pasado, bueno, y posterior con el proceso de acreditación que tuvo la universidad el año pasado. Durante ese proceso de acreditación, la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, a través de su vicerectora Rosa Debes y Gloria Riquelme, que estaba encargada del COAI, establecieron todos los procesos y la información hacia los acreditadores, donde una de las cosas relevantes de este proceso de acreditación fue que se hizo un capítulo especial sobre la vida académica, sobre el desarrollo académico. Uh-huh. En ese capítulo especial, obviamente, se informó todo el desarrollo, todo lo que ha hecho la universidad en el periodo que correspondía a la acreditación, y se vio como necesidad la generación de esta nueva dirección enfocada exclusivamente a velar no solamente por el desarrollo académico en cuanto al currículo propio del académico, sino también velar tanto por la calidad de vida y también por la inequidad en el género. Entonces, todo esto, y a lo largo de todo su proceso, la idea es ver al académico desde que comienza, en la etapa intermedia y también el término de su vida académica en la universidad. Entonces, esa necesidad quedó plasmada en la acreditación y quedó plasmada a través de la necesidad de crear esta dirección.
Uh-huh. Y yo hice una pequeña presentación de cómo se organiza esta dirección, pero no sé si nos puede contar más como la estructura y con cuántas personas cuenta.
Sí, apenas terminó el proceso de acreditación, la profesora Debes generó un consejo asesor antes de crear la dirección, que fue creada decretada formalmente en enero. Uh-huh. En ese consejo, se nombra así, estábamos participando diferentes académicos de diferentes facultades, diferentes jerarquías, un poco para ver problemáticas que tenían que ver con el desarrollo académico. Cuando se decretó, se creó esta dirección que está a cargo mío, digamos, en esta primera etapa, y tenemos como coordinadora Alejandra Brito, ex abogada del Senado, muy bien conocida.
Ex compañera, le mandamos un saludo también.
Nos quedamos con este consejo asesor, que es fundamentalmente en la parte académica, pero además creamos dos comisiones, la Comisión de Género y Equidad y la Comisión de Calidad de Vida. En esta Comisión de Género y Equidad participan diferentes profesoras y profesores de distintas facultades, pero en la calidad de vida,
digamos,
no solamente están conformadas por académicos, sino también por profesionales. Entonces, porque justamente es una parte que tiene relevancia mucho más allá de lo que es una carrera académica, sino que tiene que ver con la calidad de vida del académico y se relaciona con los otros estamentos que tenemos en nuestra universidad, los estudiantes y los funcionarios.
Se conformó entonces como a partir de dos grandes temas que se vieron.
Son tres grandes temas, la parte académica en general, que incluso durante este proceso de creación de la carrera académica, nosotros como consejo estuvimos bajando la carrera académica, los cambios en la carrera académica que propuso el Senado en 2014 y que aprobó. Entonces nosotros ya estamos ya bajándolo, se agregó por ejemplo en este proceso de carrera académica la categoría de postdoctoral que la creó el Senado en el cual yo estuve. Y además en este proceso, antes de la creación de la dirección, nosotros creamos el reglamento de año sabático, que no estaba en la universidad. Entonces todos estos procesos fueron anteriores de la conformación de la Dirección de Desarrollo Académico, y ahora en la dirección estamos focalizados en, por ejemplo, velar por que la información de todo el desarrollo académico esté presente en las direcciones académicas de cada facultad. Entonces, nuestro interés, por ejemplo, es que nuestros socios, digamos, en cuanto al desarrollo académico, sean los directores académicos de las facultades y de institutos. Entonces, estamos tratando de lograr una comunicación súper fluida, de tener una comunicación en lo posible mensual con ellos a través de reuniones, cosas de que cualquier desarrollo que tengamos sean ellos los que de alguna manera los bajen a las facultades y a los académicos.
Y el bueno, entonces hay como un trabajo previo sobre el tema en la universidad antes de la conformación de esta dirección, y también me imagino que a nivel local cada unidad había estado preocupado de este tema, o es algo como...
Sí, yo creo que no estaba formalizada la preocupación. Siempre existió en cada facultad frente al desarrollo académico. Ahora, si uno ve efectivamente lo que son otras direcciones de desarrollo académico de otras universidades anglosajonas, latinoamericana, efectivamente nosotros estábamos haciendo esto, no formalmente a través de una dirección. Habían desarrollos, tanto por ejemplo a nivel de pregrado, a nivel de posgrado, que tenían que ver con justamente fortalecer la carrera académica. Sin embargo, no había nada focalizado y que podíamos tener que los académicos puedan tener una dirección a la cual poder concurrir, a la cual poder velar por el bienestar del académico. Y eso es lo que estamos tratando de hacer ahora, comunicarnos con ellos y tratar de que sea todo armónico dentro de lo que es el desarrollo académico.
¿Y cómo ha sido percibido esta iniciativa que viene como de nivel central por los académicos en general, como a través de toda la universidad?
Afortunadamente para nosotros, digamos, como universidad, súper bien. Nosotros ya hemos tenido reuniones con diferentes facultades y con departamentos explicándole qué consiste la relación, cuáles son nuestro objetivo, qué es lo que pretendemos, y ha sido súper bien mirada, digamos, y lo cual ha sido muy bueno para nosotros.
Claro, y en ese proceso se encuentran ahora, como en el proceso de dar a conocer, de presentar, de instalarse esta nueva dirección.
Sí, justamente, y eso ha sido a nivel local. De nosotros hemos ido a la facultad, hemos ido a los departamentos, pero la idea también es tener una cosa mucho más orgánica, digamos, de tener reuniones periódicas con los directores académicos para que un poco las preocupaciones que tienen ellos particulares de cada facultad, algunas pueden ser generales para todos nosotros como miembros de la universidad y otras locales. Entonces, ¿cómo velamos para que esto sea armónico en el proceso de un académico, digamos?
Estamos conversando con el profesor Claudio Olea, quien es director de una dirección nueva que se ha creado en la universidad, que va a velar por, o que está velando por, el desarrollo de los académicos y las académicas desde que ingresan a la universidad hasta que terminan
su estadía en la universidad.
Y bueno, justamente entonces quisiera preguntarle, ¿cuáles son los principales problemas que afectan a nuestros académicos? Porque, por ejemplo, este año hemos hablado bastante sobre el tema, por ejemplo, de salud mental, que es algo que surgió como una demanda estudiantil, pero que luego se ha tomado y se ha visto que es transversal a los estamentos, a todos los estamentos de la Universidad de Chile. Y los académicos, claro, no están exentos de tener como algunos problemas, por ejemplo, con la sobrecarga académica, con las altas exigencias, y tal vez como llevar eso, traspasárselo a los alumnos. No sé si, no sé cuáles son los principales problemas que ustedes como tienen como en vista de resolver más urgente.
Sí, sí, hay varias problemáticas que tenemos en vista y las estamos estudiando, por eso se crearon estas comisiones. Por ejemplo, la Comisión de Género y Equidad, estamos súper trabajando en forma sinérgica con, por ejemplo, la DIGEM. La DIGEM tiene un proyecto que de certificar a la universidad a través del PNUD, del PNUD, en las cuales establecieron ya 10 dimensiones. Tres de las dimensiones son fundamentalmente que tienen que ver con el desarrollo académico. Entonces nosotros estamos trabajando cooperativamente con ellos como para ver cómo la académica, digamos, de alguna manera se inserta en el medio académico sin tener las dificultades que ha tenido hasta el momento. Entonces estamos estudiando, digamos, diferentes estrategias, por ejemplo, para el problema, digamos, que genera la diferencia que existe en el desarrollo académico entre un hombre y una mujer sea, de alguna manera, sustentado, digamos, o eliminado. Para eso, por ejemplo, tenemos una tarea súper relevante que tiene que ver con la actualización de la carrera académica, que es la generación de rúbricas para las diferentes categorías y diferentes jerarquías. Entonces, obviamente que la creación de las rúbricas tiene que estar justamente en las dificultades que tiene tanto académico como académica para lograr subir en jerarquía. Entonces, ahí, por ejemplo, queremos transparentar y también colocar dificultades, pero también qué cosas son las necesarias para que un académico surja de la parte en su quehacer de vida académica. En cuanto a la pregunta súper relevante de la calidad de vida que tiene que ver con el problema de salud mental, efectivamente nosotros hemos detectado que este es un tema transversal, un poco por la sociedad que estamos viviendo. Y lo que estamos nosotros viendo en nuestra Comisión Calidad de Vida es definir qué es lo que es calidad de vida para el académico. Y esta calidad de vida tiene que ver un poco también en la etapa que está el académico. La calidad de vida no es lo mismo cuando un académico está empezando que cuando está en la parte intermedia, cuando está yéndose de la universidad. Entonces, estamos definiendo esos procesos para ver cómo nosotros intervenimos en mejorar la calidad de vida. Existe mucho trabajo hecho con el estamento estudiantil. Entonces, nosotros queremos replicar también qué ha hecho bien con respecto a la calidad de vida de los estudiantes, como para replicarla en la de los académicos. Y ahí, en eso estamos, digamos. Tenemos claro cuáles son nuestros objetivos, por lo tanto, en el corto plazo queremos establecer los apoyos, digamos. Dentro de eso, por ejemplo, nosotros nos hemos reunido ya, esta va a ser la segunda vez que nos reunimos con los directores académicos. Nosotros queremos construir, por ejemplo, una serie de indicadores para ver estrategias para el desarrollo académico de cada una de las facultades. Entonces, la próxima reunión, que va a ser el 8 de agosto, vamos a establecerle los primeros indicadores para trabajarlos junto con los directores académicos, para que veamos cuáles son las problemáticas que tenemos en cada facultad, y queremos llegar un poco más allá, no solamente llegar a tener indicadores de facultad, sino que indicadores de los departamentos de cada una de las facultades.
En el tema que plantea sobre la diferencia entre hombres y mujeres académicos y académicas en esta carrera académica que se inicia cuando ingresan hasta que se retiran, claro, hay un problema o un factor que es algo que han planteado en repetidas ocasiones las mujeres, que es este tiempo, por ejemplo, cuando una mujer, claro, se embaraza y tiene su hijo, un tiempo que corre en desventaja porque queda como congelada respecto de un par hombre, claro, ¿no? Que no tiene el pre y postnatal, que sería como un tiempo que las mujeres pierden, ¿no? Como justamente desde esta mirada. Entonces, en ese punto específico quisiera preguntarle.
Sí, eso ya se nos tocó a nosotros como Senado ver el reglamento de corresponsabilidad. y en ese reglamento de corresponsabilidad estaba un poco implicado eso, y eso tiene que bajarse. Eso está fundamentalmente enfocado a los procesos evaluativos que tienen las académicas y académicos. Lo que queremos hacer ahora es llevarlo también al proceso de calificación, y para eso estamos justamente trabajando como dirección a través de todos estos proyectos que salen a través de diferentes órganos, entre ellos el Senado, por ejemplo, cómo lo ponemos en práctica. Y eso tiene que estar en práctica ya en tanto en el proceso de calificación con el proceso de evaluación.
Y en la práctica, ¿pero cuál es como es la medida que favorecería a las mujeres? ¿Como congelarle su
plazo? Sí, hay todos unos procesos que tienen que ver con el tiempo en que la académica tiene para, o el académico tiene para pasar de jerarquía. Esos tiempos obviamente se aumentan si es que la académica ha tenido un proceso de embarazo o ha tenido una cosa que es natural, obviamente, y que no se ha tomado en cuenta. Entonces, todo eso en realidad, todos estos reglamentos, nosotros queremos implementarlos ya en los procesos de evaluación y calificación que vienen pronto, digamos.
¿Todos estos reglamentos se reúnen en ese reglamento general de carrera académica que comentaba?
Sí, pero también se incorpora lo que ha hecho el Senado con las políticas que tienen que ver de corresponsabilidad. Entonces,
claro, se actualiza. Existe un reglamento general de carrera académica que trabajó el Senado en el 2014.
Y además, en este proceso que el Senado continuó trabajando muchas cosas, está este reglamento de corresponsabilidad que nosotros lo estamos incorporando. Entonces, un poco lo que nos hemos dado cuenta es que efectivamente lo que tiene que haber en esto es un sinergismo. Muchas entidades trabajan en determinados puntos, y la idea que tenemos nosotros es ser, digamos, de alguna manera una dirección que tome todos estos puntos y los lleve a un hecho concreto.
Y también quisiera preguntarle si es que ¿qué referentes en otras instituciones similares a la Universidad de Chile existe esta figura de dirección de desarrollo académico, si es que existe, y de qué manera existe, cómo se ha hecho en otros lugares, a quién están mirando también?
Obviamente la universidad no existía, pero algo se creó recientemente. Existía sí en las facultades, las direcciones académicas, que efectivamente en algunas tenían decía implícitamente cuando tú vas a las páginas web que tenían que ver con la preocupación del desarrollo académico. En entidades existe en universidades extranjeras existe esta dirección. Y es relevante, incluso tiene mucho más poder de la que tenemos nosotros, en el sentido que efectivamente se creó inicialmente y por lo tanto todos los apoyos académicos se centran en esta dirección, la Dirección de Desarrollo Académico de otra universidad. ¿Qué es lo que hay aquí actualmente? Existía apoyo a lo académico, pero con distintas instituciones o órganos. Claro. Entonces, lo que estamos viendo nosotros, obviamente, lo que se ha hecho bien, seguir haciéndolo bien, pero hacer nosotros, de alguna manera, trabajar junto con estas instituciones que ya, pregrado, posgrado, que hacen una muy buena labor, y nosotros sinergizar este tipo de cosas. Por ejemplo, que el proyecto del PNUD que tiene la DIGEN, nosotros cooperar con ellos y de alguna manera ir en conjunto a solucionar los problemas que tienen los académicos.
Bueno, profesor Claudio Olea, le damos las gracias por haber venido hoy día a conversar a presentar esta Dirección de Desarrollo Académico, algo que es nuevo, que comenzó este año en la universidad, y bueno, en el futuro vamos a seguir invitándolo para ver cómo se sigue desarrollando esto. No sé si quiere agregar algo.
Sí, yo muchas gracias por la preocupación del Senado. Siempre el Senado está preocupado justamente de velar por el surgimiento de nuestra universidad, y también a todos los académicos, digamos, a los que escuchan la radio, que existe esta dirección que está justamente para tratar de solucionar los problemas, tratar de ir un poco más allá y tratar de que la vida académica sea lo más buena posible. Así que para eso estamos. Así que cualquier cosa, estamos en la Torre 15, en el 1902.
Muchas gracias, profesor. Nosotros nos despedimos. Agradecemos la labor de Jorge Águila en redes sociales, José Rojas en los controles y Bárbara Fuensalida en la producción y conducción.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.